Velázquez, así, ¿no?
Sí, así.
Bueno, bienvenido a la mañana de Radio Cooperativa Argenta, bienvenido al Magazine Argenta. Y, para hablar de todo un poco, ¿no? Porque hay mucho por hablar, diputado. A ver, me gustaría que conocer un poco más sobre su persona y trayectoria. ¿Hace cuántos años que está en política?
Bueno, primero, buen día a ustedes y también buen día a los oyentes, ¿no? Sí, yo principalmente me dediqué siempre, no siempre, sino de ser camionero. Me tocó en algún momento estar al frente de, y también acompañar a la conducción de un sindicato. Este sindicato en ese tiempo no existía, éramos muy jóvenes, teníamos alrededor de 20, entre 26 y 27 años, 23 y 27 años. Ese sindicato es el sindicato de camioneros.
¿Cuántos años fue de camionero usted?
Y nosotros, yo empecé de muy chico lavando camión en una empresa de los 12 años, o sea, mis padres, mis cuñados, mi hermano mayor también, todos son de la, de la actividad camionera. Entonces íbamos a lavar camiones, después de lavar camiones pasamos al taller y así fuimos ascendiendo, ¿no? Al taller, a ser chofer. Después, bueno, después del servicio militar volví y ya como chofer, ¿no? 21 años, empecé a viajar. Pero ya lo hacíamos desde chico, o sea, aprender. Hoy, ser camionero hoy cuesta mucho, hoy ya casi no tenemos choferes. Y fue como culpa de
que... Antes era como que se adquiría en la profesión desde,
chiquito.
Claro. Le pregunto porque siempre hablamos con dirigentes, con políticos aquí, por ahí no conocemos la vida y la trayectoria de cada uno. Yo creo que habrá contado en varias oportunidades, pero digo, hay gente que no lo conoce, que no conoce su trayectoria, por eso más que nada.
Bueno, en ese tiempo, por ejemplo, se viajaba y el chofer era el responsable del camión y el ayudante era, bueno, el que limpiaba el camión, el que cocinaba, el que hacía el mate y también manejaba. Manejaba de noche, sobre todo, porque, bueno, el chofer descansaba en los lugares donde él creía, o por ejemplo, la zona de corriente, un lugar llano, no ponían una velocidad X y nosotros practicábamos con el camión.
¿Camión 1114 o...?
Camión 1114, empezaron a salir los FIAs al lustro y bueno, después los FIAs...
Había que manejar eso, ¿no?
Bueno, sí, pero yo creo que uno cuando tiene vocación y le gusta, porque el que no es camionero no es cualquiera, como decimos, no es fácil, es una vida dura, pero cuando lo llevamos en el alma, en el corazón, la profesión, nos gusta y es más. A mí me costó mucho cuando me bajé del camión a ser delegado, cuando fui delegado de empresa y después bajar del camión a estar en la administración del gremio. Me costó mucho acostumbrarme porque era, la verdad que es la libertad que uno siente de estar arriba de un camión, porque bueno, es como que uno no tiene el patrón, el patrón es uno mismo.
Claro.
Quiere parar, dormir, quiere descansar, quiere comer, quiere, no sé, quiere hacer una siesta. O sea, no hay nadie, pero sí cumplíamos con el trabajo, cumplíamos con el objetivo que era llevar y traer las cargas.
¿Cómo está el camionero hoy en día en el trabajo y cómo está en la situación económica que estamos viviendo y en la situación gremial? El gremio de camioneros es el más fuerte, digamos, en lo que tiene que ver con la provincia de Misiones, y creo que comparando con otras provincias, aquí en Misiones se está trabajando bastante bien. ¿Es así o...?
Es así. La verdad es que el camionero en este tiempo ha evolucionado mucho el trabajo, como trabajo, ¿no? Pues yo me acuerdo en nuestros tiempos, por ejemplo, no existía el gremio, al no existir el gremio no teníamos la defensa que teníamos hoy, por ejemplo, de reclamar algunas cosas, y lógicamente trabajábamos horas incontables, de 16 horas, 18 horas, 20 horas arriba del camión para cumplir, llegar a tiempo, llegar con las cargas. Bueno, eso con el tiempo, después que nosotros asumimos la responsabilidad del gremio, lo fuimos trabajando con los mismos dueños de empresas, ¿no? Y haciéndole entender que el chofer era un trabajador que necesitaba descansar, que necesitaba estar en la casa, que necesitaba sus vacaciones, que necesitaba cobrar su aguinaldo, que también, era una profesión.
Cumplir con los derechos que le corresponden.
Los derechos que le corresponden. Y eso lo fuimos trabajando en el tiempo.
Diputado, ¿y cómo cree que el gremio de camioneros fue haciéndose tan fuerte a nivel país? ¿Cómo fue fortaleciéndose?
Bueno, yo estuve 8 años trabajando con el compañero Moyano en la federación. Yo fui designado desde el sindicato de Misiones a la Federación Nacional como secretario de recaudación y fiscalización de aportes y recursos desde la federación. Así que estuve 8 años allá. Y desde allá hemos también, a través de la federación, con los distintos sindicatos de la provincia, fuimos corrigiendo un montón de cosas que realmente ayudó mucho a que esta profesión se profesionalice. Por ejemplo, hacerle el psicofísico hoy a todos los choferes, todos los años, saber que tenemos gente sana conduciendo un equipo de 40, 45 toneladas en algunos casos.
Y el psicofísico surgió a raíz de hechos... digamos que se dieron o fue una necesidad, digamos.
Bueno, el psicofísico yo creo que fue algo que nació por la misma necesidad de ver que teníamos choferes con sobrepeso importante o con algunos problemas que por ahí surgían en la ruta, por ejemplo compañeros que se descompensaban o tenían algún problema cardíaco y no lo sabían. Entonces se fue detectando a través de esos estudios, y hoy muchos compañeros que ya a lo mejor hoy no iban a poder estar manejando, hoy todavía son choferes, gracias a la intervención oportuna del gremio en esos casos.
Interesante.
Pero al profesionalizarse esta actividad, el chofer, más allá de hacer el psicofísico todos los años y rendir el psicofísico, así tengo que pasar, se preocupa, se cuida en la comida, se cuida en el cigarrillo, se cuidan todos los aspectos. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar en ópticas más condiciones a fin de año para poder pasar el psicofísico.
Claro.
Eso también ayuda a que el chofer se mentalice de que tiene
que cuidar,
un control a fin de año.
O sea, el psicofísico implica estado de salud mental y corporal.
Corporal.
Y de no estar en excedido de peso, si se quiere, porque de alguna manera...
Implica también de que cuando llega... O sea, son parámetros, ¿no? De altura, también, porque una persona de 2 metros, y lógicamente puede pesar 150 kilos, pero no de 1,60 con 140 kilos, ya bueno. O sea, esas cosas se evalúan mucho. Pero sí, por ejemplo, ayudó mucho a tener la gente, principalmente al jefe de familia, sano. ¿Qué es lo más importante hoy? El trabajador sano, que pueda llevar a su casa la comida diaria, que pueda cobrar el sueldo como corresponde, y bueno, que también nosotros en nuestros tiempos hemos visto, por ejemplo, compañeros que se enfermaban por algún motivo y nadie sabía cuál era la razón, la obra social no funcionaba, entonces tenía que ir al hospital y era todo un problema. Y esa persona terminaba a veces perdiendo el trabajo porque no podía solucionar su problema de salud. Después de que se activa la obra social, se activa la mutual, el gremio se pone al frente realmente de esas consecuencias, ¿no? Como, ¿qué es lo que corresponde hacer desde los gremios, ¿no? Estar al frente de los trabajadores luchando por los beneficios que le corresponden. Bueno, se ha logrado, por ejemplo, que a esta altura hoy los choferes son muy codiciados por las empresas. Primero, no tenemos despido en muy pocas ocasiones por algún motivo, porque son profesionales que, más allá del psicofísico, también hacen un... ¿cómo en la empresa?
La profesionalización de los...
Claro, le dan un curso de capacitación.
La capacitación, claro. Correspondiente.
En las empresas, o sea, esto sería ya en la parte empresaria.
Claro, hay una formación, digamos.
Lo van formando, entonces eso va profesionalizando a la persona. No es más el camionero de antes, bueno, que apenas había escrito, leer, no sé.
Que sepa manejar y conocer un momento la ruta, claro, bastaba.
Claro, no, bueno, ahora cambió mucho y realmente para bien, ¿no? Y eso a nosotros nos enorgullece un poco ver hoy que la verdad en reuniones y charlas con ellos ha cambiado un poco ese...
Hay gente preparada.
Claro, la preparación que empiezan a tener y la visión que tienen de lo que es el transporte, la actividad y otras cosas más. Y la verdad que uno después de tantos años de estar al frente también del gremio, como también colaborando en el gremio, como con Raúl, con otros compañeros, y ver que, por ejemplo, hoy tenemos choferes que realmente viven otra clase de vida distinta a la que vivimos nosotros en nuestros tiempos, cuando no teníamos esa cobertura gremial, esa cobertura social de la obra social, principalmente para la familia, para los hijos, y que nosotros podamos también tener la idea y también el, vamos a decir, queríamos tener también nuestros hijos ver que podían ir a la facultad, que podían prepararse de otra forma. Que acá no solo, antes era el padre camionero, el hijo era camionero, el nieto era camionero y así. Bueno, hoy, lastimosamente, y digo lastimosamente porque por ahí, por la profesión, ¿no? Bueno, muchos tienen la posibilidad de que sus hijos puedan lograr hoy ir a la universidad, prepararse, formarse, y para a nosotros eso nos enorgullece ver, por ejemplo, hijos de camioneros, hoy profesionales, médicos, abogados, contadores, que ayudan desde otro espacio y colaboran desde otro espacio también.
Pero siempre su corazón ahí con camioneros.
Siempre el corazón está ahí.
Diputado, usted hablaba hoy de la dificultad de querer manejar un camión, ¿no? Y que con tan corta edad empezó. Hoy tiene la responsabilidad de manejar otro camión, ¿eh? Que es el de la política, y tener un espacio de dentro de lo que es el gobierno desde su espacio político, ¿no? Que dirige como diputado. ¿Cómo viene trabajando? ¿Cómo viene el espacio de Frente por la Salud, Educación y Trabajo, que es el espacio que usted lidere y que lo llevó a ocupar una banca en Cámara de Diputados?
Bueno, yo ingreso a la política a través del gremio, ¿no? Primero porque la necesidad misma de ver que necesitábamos dirigentes por ahí políticos con una mirada distinta a la política que veníamos viendo, o lo que veníamos, la que veníamos viviendo durante nuestros tiempos, ¿no? Nosotros por ahí pensábamos que con un presupuesto tan acotado como puede ser, nada prácticamente lo que pueda recibir el gremio o la obra social, comparado a lo que pueda hacer el ejecutivo provincial o municipal, poder lograr, por ejemplo, tener un sindicato modelo que dé cobertura a tanta gente, a tantos compañeros, y una obra social que creció y ha crecido mucho en estos últimos tiempos gracias a la prestación que tiene. Y esto no solo va para los camioneros, sino que acá también, cuando se desregula la obra social y pueden hacer cambio de obra social los trabajadores, en Misiones habían elegido esta obra social de camioneros por la cobertura que tenía.
De hecho, muchos destacan esto justamente.
También el hecho de haber tenido la posibilidad de concretar tener un sanatorio propio, uno de los mejores de la región, creo yo, y que está al servicio no solo de los camioneros, sino también del conjunto de los trabajadores. Porque hoy tenemos convenios con más de 60, más de 64, 65 obras sociales, incluido el de la provincia. Que son todos compañeros trabajadores que necesitan la atención de la salud, y nosotros lo abrimos a la sociedad, no nos cerramos solo con los camioneros. Y eso también, como político, nos da la visión de que se puede hacer mucho. Se puede hacer mucho siempre y cuando haya voluntad política de hacerlo. Y también, lógico, que en una cantidad de gente que está inmiscuida dentro de la política, y hay tantos malos como hay tantos buenos. Eso de que son todos corruptos, habrá, sí, no digo que no, como hay en todos lados, como hay en todas las profesiones. Esto no lo podemos decir que toda la política es corrupta. Yo creo que la política es lo mejor que tenemos. Es una herramienta de la democracia que nos da la posibilidad a todos aquellos que queremos hacer lo mejor por nuestra provincia, por nuestro país, pero también tenemos de lo que se aprovechan de ellos, pero no podemos por esa causa inmiscuir a todos los políticos. Y en eso, por ahí nosotros queremos hacer la diferencia, ¿no? Demostrar de que con tan poco se puede hacer mucho, y que desde los espacios, por ejemplo, tanto municipales como también provinciales, los objetivos que se tienen para la sociedad se deben cumplir.
¿En qué año comenzó a inmiscuirse o a transitar este camino que tiene que ver con la política? Y bueno, esta conexión entre el gremio y la política, porque está interesante lo que plantea, porque es cierto, hay una realidad que se da, y actualmente la vivimos, donde no se aprovechan mucho los recursos que se tienen desde el Estado, tanto municipal como provincial, por ahí, ¿no? y uno no entiende estas por ahí desfasajes que hay y no el aprovechamiento. Y, o sea, por eso vuelvo a la pregunta, o sea, ¿en qué año comenzó, a raíz de lo que dijo, en qué año comenzó a transitar en la política?
Bueno, yo empecé en el 2009, en las elecciones del 2009 me presento como primer concejal de un sublema, uh-huh. Y en el Partido Justicia, por el Partido Justicialista, ¿no? Éramos el sublema número 18, uh-huh. O sea, 17 sublemas había en el partido y el mío venía a sumar 18. A raíz de las elecciones, yo, bueno, fui el candidato a concejal más votado y por ende entro como concejal en el 2010 prácticamente, hasta el 2009, las elecciones, 2010 asumo y empiezo a trabajar desde la concejalía de Posadas, uh-huh. Cumplo los 4 años del periodo y, bueno, quedaba algo pendiente que todavía era... si bien no podíamos lograr algunas cosas dentro del ámbito municipal, porque en las comisiones, por ejemplo, del Consejo Deliberante, éramos la minoría, uh-huh. Logramos mantener un diálogo, que yo creo mucho en el diálogo.
¿Quién presidía el Consejo?
En ese momento, cuando yo ingreso, la señora Gocha.
Gocha, sí.
Después, bueno, vino... Almirón, uh-huh. Y después Baggy Solari.
Sí, sí, sí.
Y yo creo mucho en el diálogo en la política. Esto de que si uno habla con alguien, está con alguien, no es mentira. Uh-huh. Los políticos estamos para charlar,
para dialogar,
para debatir, para disentir, estamos para eso. Uh-huh. Nosotros no podemos ser único en la razón, ¿no?
Tenemos que tener
la verdad absoluta, es imposible. Uh-huh. Nosotros podemos creer que la tenemos y a lo mejor no la tenemos, y entonces en el debate, en el cambio de ideas,
y ahí también hay
surgen
un
cosas
enriquecimiento,
diferentes.
Digamos,
y un enriquecimiento que nos sirve a todos los políticos. Sí, acá no es, acá yo no creo que haya un político que ya sepa todo. Todos los días se aprende, todos los días encontramos algo nuevo, diferente, que lo diferente siempre tiene que ser mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no?
Y en lo pendiente, me parece interesante resaltar esto, que se discute ahora y que ya se discutía hace tiempo atrás, que tiene que ver con el tránsito, que tiene que ver con el alcohol, que tiene que ver con accidentes de tránsito que ya ocurrieron, y que usted lo había planteado en su momento, la propuesta de un poco sancionar a los padres también, de que los padres se hagan responsables.
Alberto, sí. O sea, desde el 2010, o sea que esta problemática no es exclusiva de ahora, del 2016, sino que... ya ustedes en el 2010 de su banca de concejal venía viendo esto y que si no se hacía algo se iba a acrecentar.
Bueno, nosotros veíamos varias cosas que se podía solucionar desde el ámbito municipal, por ejemplo, caminando por los barrios, charlando con la gente, en los colectivos, o sea, y ir, por ejemplo, un día al puente internacional a ver cómo se apiñaba la gente para poder pasar, uh-huh. Y todo eso, y bueno, y estamos en el Mercosur, pero no estamos. Era algo que por ahí, llevado de los pelos, y dijimos que somos el Mercosur, que había iba a haber el libre, uh-huh. Tránsito, y eso es que no ocurrió nunca, ¿no?
No ocurrió.
Bueno, pero veíamos también con mucha necesidad de provocar algo que cambie eso, y también fuimos los primeros en presentar un proyecto de ordenanza para que el tren empiece a funcionar en su momento, uh-huh. Que no lo pudimos llevar adelante porque, bueno, no, obvias razones, ¿no? Cuando no tenés la mayoría, o éramos una minoría muy 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 pequeña dentro del oficialismo, no pudimos tener la posibilidad de sacar esa ordenanza, que después con el tiempo, bueno, al la renovación con sus, uh-huh. Concejales lo aprobaron y hoy el tren está funcionando.
Digo, a ver, de ese tiempo a esta parte, el sector político que usted proviene ha logrado bastante, ha logrado mayor participación y mayor representatividad inclusive, ¿no?
Hemos logrado, sí, y también en ese momento veíamos con preocupación cómo los chicos, por ejemplo, menores de edad, con autos, ¿no?, con motos, uh-huh. En la costanera, accidentes que hubieron en ese momento, nos llevó a decir, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Y tuvimos la idea de decir, bueno, acá el chico si bien no, tal vez con la edad que tiene no tenga la capacidad de discernir la responsabilidad que es conducir un vehículo, andar o tener una moto en ese momento, yo creo que la responsabilidad son de los padres, porque el chico no se va a comprar una moto.
Bueno, ahí entró en un punto muy álgido, diputado, el tema de la responsabilidad de los padres, porque incluso lo discutíamos mucho acá con Alberto en la mesa de trabajo, de decir, nosotros como papá, nuestra responsabilidad no puede terminar cuando nuestro hijo salió de la puerta de la casa, porque es una persona con derecho, un sujeto de derecho, nuestra responsabilidad tiene que seguir, y ahí es donde un poco los padres se lavan las manos, ¿no? Y hay como toda una postura dividida en la sociedad. Están los que creen que los padres deben responder por sus hijos y que la única forma es tocándole el bolsillo, y están los otros que dicen, bueno, pero el papá no tiene la culpa si el hijo se porta mal.
No, bueno, yo en eso disiento mucho. Yo creo que la responsabilidad de los padres sobre los menores es todo el año, todos los días y
las 24 horas
del día. Eso es indiscutible para mí. Yo creo que nosotros, por más que el chico tenga que ir al colegio, tenga que tener su libertad, por ejemplo, no podemos permitir que un chico menor de edad esté fuera de un horario nocturno a partir de, no sé, de las 8 de fuera de la casa.
¿Cree en esta ley de nocturnidad? O sea, está, primero, ¿está de acuerdo? ¿Cree que realmente los chicos están capacitados para no transgredir esos límites? Decir, no, son las 12, me voy a mi casa.
No, yo creo que hoy, los chicos han mejorado, no mejorado mucho, sino, ¿cómo decir? Vienen con distintos.
Estimulados de otra forma.
Exactamente, a nuestra época, ¿no?
Nosotros, claro, usted decía que a los 12 años estaba lavando camiones, hoy ya a los 13 pueden salir a bailar.
Bueno, entonces, yo creo que también se podía, la ley tendría que dar la posibilidad de bajar un poco esos años de hoy, es decir, a los 18 es responsable, pero a los 16 ya puede
ser punibles.
Pues claro, porque realmente vemos chicos que son muy diferentes a lo que fuimos nosotros en nuestra época, ¿no? Y hoy, la libertad que tienen con la tecnología de por medio, han crecido mucho y tienen, yo creo que, la verdad, que hablamos permanentemente con chicos que vienen a preguntar sobre la política, a hacer su tesis o algunas cosas, a preguntar principalmente. ¿Cómo es la Cámara de Diputados? Cuando era concejal también, por ejemplo, ¿qué hacíamos? ¿Cómo hacíamos? Y uno se da cuenta de que realmente tienen una capacidad distinta de pensar y también
de razonar.
Entonces, en eso tenemos que trabajar mucho. Ahí tendríamos que ver, trabajar con los psicólogos, con psicopedagogos, también con la justicia, y ver de qué forma bajar un poco, capaz, esos años de imputabilidad.
Claro. Ya entender de que a los 16 hoy tienen
la capacidad de razonar.
Es como se hablaba y se discutía por el hecho del voto, o sea, si tienen capacidad para votar, capacidad de matar a una persona en un vehículo, como ocurrió aquí en Posada, o tienen la capacidad de portar un arma, también pueden tener la capacidad de ser penable o de ir preso, inclusive por hacerse responsable de los hechos que han cometido.
Bueno, hay una paradoja, porque tienen, digamos, capacidad para decidir el destino político de un país, pero no para, por ejemplo, cumplir una condena dentro de una cárcel.
Yo creo que esas son las cosas que debemos solucionar desde la política, ¿no? Y también volvemos para atrás. Tiempo Malvina, con 18 años a la guerra, a matar,
sí.
Y después venía a la Argentina y no podía pasar a Paraguay porque eso es menor de edad.
Sí.
O sea, era una locura.
Convengamos. Bueno,
esas son las cosas que por ahí la política la debe discutir y se debe prestar mucha atención a eso, porque en realidad son la juventud que después nos van a preceder, que van a ser los futuros dirigentes políticos, el futuro de nuestra provincia, de nuestro país.
¿A qué edad salió a bailar por primera vez, diputado?
Bueno, yo habré salido, por lo menos, de los 15, 6 años habré salido a bailar por primera vez. porque en esos tiempos era muy difícil ir a bailar.
¿Pero qué se iba a los asaltos?
No, y sí, pero también estaba, por ejemplo, yo me acuerdo en Posada, cuando recién llegaba a Posada, ¿no? Los clubes que estaban de moda, vamos a decir, era La Rotonda, la pista La Rotonda, que era lo más cerca que teníamos, porque yo vivía acá en Villa Santa Rosa, y caminar hasta el centro era muy lejos. Después estaba el Club Social, que bueno, era imposible que podamos llegar ahí, por X razones, ¿no? Y después, bueno, estaban los boliches de ese tiempo, bueno, Macoco, algo así. También había otro que hoy no me recuerdo. Después estaba el Prado y otros boliches que de aquellos tiempos, ¿no? Pero era, o sea, eran boliches realmente distintos a lo que hoy, o sea, comenzaba, no sé, la 9 de la noche y la 1, a la 2 de la madrugada, no estábamos yendo a la casa, ¿no? Sí. Hoy vemos chicos que a las 7 de la mañana están saliendo.
O
a las 7 de la mañana están saliendo el boliche. Sí, sí, bueno, sí,
Les propongo algo, hacemos una pequeña pausa musical y ya estamos de vuelta hablando con el diputado Ramón Velázquez sobre varios temas que todavía hay mucho por hablar, así que les propongo una...
Nos acompaña también el dirigente.
Perdón.
Alejandro López.
Buen día, mi amigo Alejandro López.
¿Cómo está? Dirigente Aproveca, y bueno... hoy vino como dirigente o como colega, porque no, también está con el programa los días sábados.
Hoy vinimos acompañando al diputado Ramón Velázquez. La verdad que muy interesante está la charla, ¿no es cierto?, de que él estuvo anticipando en el 2010 el problema que estamos teniendo.
Muy bien, bueno.
Un visionario porque también habló del tren, habló de las casillas, del todo lo que está ocurriendo ahora con el tema del alcohol cero. La verdad que, bueno, muy interesante todo. Vamos a seguir hablando en el próximo bloque. Ya nuestro productor nos está marcando una pausa. Sí, señor, mande pero no ordene. Vamos a la pausa.